Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Tres y seis, dos y seis en las Islas Canarias, sigues aquí en la noche. Tres horas de programa todavía por delante.
Fernando Plans lleva trabajando en Francia desde 2011, aunque lleva allí 5 años. Se dedica a estudiar español a estudiantes, a enseñar español a estudiantes, desde los primeros 3 años de carrera en 3 departamentos, en filología española, traducción y español como lengua optativa. Las asignaturas que imparte o que han impartido son fonética del español, comprensión oral y escrita, expresión oral y escrita, comunicación escrita y profesional, metodología y recursos del aprendizaje y alguna más que seguro que me dejo. ¿Por qué estoy presentando el currículum de Fernando? Bueno, pues porque resulta que hemos sabido que el abanico que presenta España de tonos propios y diferentes regiones es amplio y complejo, algo que ya sabíamos, pero que también queríamos saber qué provoca que cojamos un acento u otro a la hora de hablar nuestro idioma. Por eso lo tenemos hoy al teléfono. Fernando, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, Fernando, muy bien.
Realmente tiene, me imagino que tiene su misterio, ¿no? O su misterio, o por lo menos tiene su porqué, ¿no? De por qué un vasco habla como hablo yo, por qué un madrileño habla como habla Roberto, o por qué un canario dice muchacho, por ejemplo, en lugar de decir muchacho, que es lo que entenderíamos que se diría cuando se lee, en principio, de forma neutra el español, ¿no?
Sí, por supuesto que tiene su misterio y sus horas de estudio, ¿cómo no? Podría decir que como hispanohablante de Madrid, en mi caso, me es imposible saber de dónde procede cada acento. Podemos explicarlo por el sustrato de la lengua, de las lenguas indígenas que ya había en cada territorio hispanohablante actualmente, ¿no? Pero sí, es muy curioso, sí.
Lo normal, digo, es que al final cada uno tengamos el acento. Pues esto es como la sopa de mamá, ¿no? Que estamos acostumbrados a diario a tener, ¿no? Lo único que, claro, que, por ejemplo, tú creo que ahora estás en Francia, pues cuando cambias, ¿asimilas otros acentos? ¿Cambia tu acento?
¿En francés?
No, o en castellano, no sé si se te pega. O sea, yo, por ejemplo, digo que el castellano, cuando lo hablamos, hay una tendencia, sobre todo los periodistas, al final a cantar al final, ¿no? Pues el presidente del gobierno, y cuando digo, eso es italiano, ¿sabes? Entonces, digo, pero por lo que sea, ¿sabes? Lo utilizamos así muchas veces, que dentro de mi punto de vista está mal, ¿no? O sea, cuando es el acento, el neutro, que diríamos, ¿no? El castellano.
Es una buena pregunta. El acento neutro, ¿qué consideramos como español neutro o estándar? Fíjense, cuando a mí me escuchan españoles, Erasmus españoles que hay aquí, o inmigrantes, exiliados, etcétera, que vienen a estudiar, a trabajar, muchas veces se mojan y me dicen, tú eres del norte, ¿verdad? O tú eres andaluz, o tú eres, me confunden con el acento latino. En mi caso, les admito, les confieso que ya no sé qué acento tengo. Pero cuando vuelvo a casa por Navidad, sí recupero enseguida el acento con mis amigos, cómo no.
¿Qué hace que en distintos territorios de España, con el paso del tiempo, se hablen de formas tan distintas? ¿Qué sabemos respecto a eso? ¿Qué el estudio de la lengua que nos ha revelado?
Muy buena pregunta. ¿Por qué en cada una de las regiones, o incluso entre un pueblo y otro, puede haber peculiaridades fonéticas y pronunciación de acento muy diversas? Requeriría mucho trabajo responder, a mucho tiempo responder a la pregunta, y no sé yo si soy la persona más pertinente para hacerlo, pero me remito a la creación del castellano a partir del latín vulgar y de todas las lenguas que han pasado por nuestros territorios. Básicamente es una cuestión de sustrato y de influencia interlingüística. Uh-huh. Es lo que podría decir muy resumido.
Uh-huh. Ya, lo que pasa es que, claro, cuando vemos, por ejemplo, como decía Lartaun, que fíjate, ahora que ha habido una película, ¿no? La de 8 apellidos vascos, ¿no? Que
sí,
tienen, ya
sí,
no voy a hablar de culturas, tradiciones, sino 2 acentos tan diferentes, lenguas también bueno, una lengua que es el euskera, que también tan diferente a lo mejor al castellano o al andaluz, ¿no? Esto ha sido, evidentemente, con el paso del tiempo, pero ¿por qué? O sea, ¿cómo se, iba a decir contamina, no sé si sería la palabra adecuada, un lenguaje así, de esa manera? O sea, ¿cómo hace que un acento al final tenga una cadencia, una manera, una coma, un punto y otro tenga? O, por ejemplo, los andaluces lo decimos, ¿por qué hablan muchas veces sineses?
son las particularidades propias fonéticas de en el caso de habla andaluza, de la modalidad lingüística andaluza, que en sí, dentro de Andalucía, hay muchísimas variedades en cuanto a su fonética. ¿En qué estriba, cómo podemos explicar estas diferencias? La migración de los pueblos, el contacto entre ellos, los pueblos que han pasado por ahí, sería una manera rápida de poder explicarlo.
O sea, los diferentes pueblos que han pasado por ahí han ido incluyendo, pues dentro de su lengua, han ido conquistando ese terreno ha hecho que la gente que vivía allí fuera poco a poco adaptándolo, ¿no?
Sí, fíjese usted, le pongo un ejemplo cercano. Una de las variedades del español que he conocido recientemente, puesto que como hispanohablante puedo conocer las particularidades del español estándar o del español del castellano, del castellano de la zona continental, septentrional. Sí. Pero fíjese, dentro de mis amistades latinoamericanas he conocido muy bien bastante bien el español de Puerto Rico.
Sí.
He podido comprobar, incluso en el mismo Puerto Rico, que se asemeja muchísimo el acento, muchísimos rasgos fonéticos y de pronunciación al español de Andalucía y de las Islas Canarias. Y bueno, ahondando un poco más en los datos, he encontrado que el 90% de los descendientes de todos los puertorriqueños son de origen canario-andaluz.
Vale.
Solo por ponerles un ejemplo.
¿Esos rasgos fonéticos te refieres, por ejemplo, a las terminaciones que vayan sin S?
La aspiración de la S, sí. Pues vocálica al final sería un ejemplo.
Vale, vale, vale. Es muy interesante el tema, ¿eh? O sea, que estás ahí, le dedicas mucho tiempo a la investigación y le das muchas vueltas, tienes muchas grabaciones.
Pues, mire, grabaciones tengo algunas, pero bueno, la mayoría son de, casi todas son de alumnos de francófonos que están en mis cursos de español. En cuanto a la investigación, no estoy realizando realmente ninguna tesis, mis compañeros de trabajo sí, la mayoría de ellos. En cuanto a registros, la mayoría son de alumnos franceses e incluso algunos Erasmus españoles que participan en actividades conmigo.
Muy bien, pues Fernando Plans, no sé si se te queda alguna cosa, ¿verdad?
No, estaba pensando en que más allá de que en Andalucía hablen de una forma, en Cataluña de otra, en el País Vasco, en Galicia de otra, todos y cada uno de ellos hablan, es mi última pregunta, bien el español o bien el castellano.
Justo pensaba en eso ahora. Quería remarcarlo, ¿qué es hablar bien castellano? Es muy buena pregunta que debatimos entre los propios colegas españoles y latinoamericanos. Yo no considero que haya una única forma de hablar correctamente el castellano. Podemos atender a la normativa, a la lengua culta que establece la Real Academia y la literatura, pero yo diría que actualmente no hay una única forma, que todo hispanohablante está incluso obligado a conocer la riqueza lingüística de este crisol de variedades que tiene la lengua española.
Pues fantástico, la verdad es que es una buena noticia saber de una vez por todas que realmente estemos donde estemos y siempre atendiendo, lógicamente, a las normas del español, porque tampoco nos podemos saltar a la torera las normas de una lengua tan rica y que está representada en tantísimos sitios del mundo, pues que un andaluz, un puertorriqueño o un gallego pueden estar perfectamente hablando a su forma, pero hablando bien el castellano. Por eso hemos querido hablar con Fernando Plans, que está en Francia, trabajando como profesor de español en muchas de sus variedades. Fernando, ha sido un placer contar contigo esta noche aquí en la noche de COPE.
Un abrazo, Fernando.
Igualmente, muchos saludos a España.
Chao.
Buenas noches. Chao.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Hemos tenido un jueves calentito en el Congreso de los Diputados y de ello nos va a hablar ahora Paco Ventura.
Arreciaba la lluvia en Madrid como presagio de la corrupción que nos inunda, ahoga, enfanga y anega. Después de un largo tránsito corrupto que ha provocado que la figura del político valga menos que la antigua peseta devaluada, lo que ha alumbrado la aparición de un poder alternativo, por fin, y más por miedo a esta última realidad, la clase o casta política se ha reunido este jueves para establecer medidas de transparencia. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, con el cadáver de Ana Mato aún caliente, se ha presentado en el Congreso trazando una exposición de principios y buenas intenciones.
No hemos venido a luchar contra el fantasma de la corrupción generalizada porque no existe tal corrupción generalizada. Me importa mucho la injusticia. No puedo aceptar que se extienda la sospecha de corrupción a todos los políticos españoles.
Buenas intenciones de don Mariano, que al jefe de la oposición, Pedro Sánchez, con las uñas afiladas, le ha sonado a gaitas destempladas.
Esta legislatura es y será para siempre la legislatura de la Gürtel, es decir, la legislatura de la financiación irregular del Partido Popular. Y usted no está ni capacitado ni legitimado para subir a esta tribuna y exigir un ejercicio de regeneración democrática. No lo está.
Y ahí se acabó la tregua, si es que en algún momento se vislumbró. Y comenzó el cuerpo a cuerpo, que se inició por un despacho y terminó en despeñaperros.
Aunque, señor Rajoy, es cierto que la corrupción no nos afecte a todos por igual. Mire, yo no me siento en un despacho de una sede construida por dinero negro. No tenemos a un tesorero en la cárcel con cuentas en Suiza. Nunca he recibido de mi partido sobres con dinero procedente, según todos los indicios, de una caja B.
Tengo la impresión de que su voluntad de acabar con la corrupción tiene un límite muy claro. Está en despeñaperros, porque ahí está el caso Edu, el caso Delphi, el caso Eres, más de 50 imputados del Partido Socialista, 5 senadores y diputados investigados por el Tribunal Supremo.
Pues hasta despeñaperros se fueron, a pesar de que todo comenzó con una escoba y con alusiones a algún señor que luce coleta.
Se comienza generalizando la corrupción, se culpa a los políticos, se sigue con la propia política y se acaba señalando al sistema. A partir de ahí, no queda espacio más que para los salvapatrias de las escobas, cuyo único programa político consiste en barrer con las consecuencias de todos conocidas.
Y algún catalán astuto le tomó la palabra.
Hay que hacer limpieza. Ya sé que no le gusta coger una escoba y empezar a barrer, señor Rajoy. Necesitamos una escoba, un aspirador, una fregona, un camión de la basura necesitamos. Señor Rajoy, si yo tuviera una escoba, ¿cuántas cosas barrería? Escoba, si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba,
si yo tuviera una escoba, ¿cuántas cosas barrería? En medio se produjo mucho ruido, se habló de punto final, dimisiones y de capos.
Señor Rajoy, un poquito de por favor, no le queda otro camino. Dimitir y convocar elecciones generales para que el gobierno que llegue después tenga una legislación a prueba de corrupción.
Su imagen hoy es la del jefe de los pirómanos compareciendo en la Plaza del Pueblo y diciéndole a los ciudadanos, tranquilos, os traigo un plan para terminar con los incendios y acabar con los pirómanos. Donde he dicho el jefe de los pirómanos, podía haber dicho perfectamente el capo de la familia. Lo siento, pero no cuela.
Pero después de 5 horas de debate, de las grandes intenciones, grandilocuencias, arrepentimientos, perdones, mea culpa y rechinar de dientes, ¿hubo acuerdo?
Los españoles quieren un acuerdo. Les ofenden las diferencias en esta materia. Les irrita que se convierta en arma para la disputa política. Les parece estúpido que, como dice la fábula, discutamos sobre si son galgos o si son podencos, cuando lo que importa es que son perros.
No espere de nosotros ningún acuerdo global en materia de lucha contra la corrupción, sencillamente porque no les creemos, porque ustedes no son de fiar. No son de fiar, no son de fiar.
Pues qué gran desilusión. Seguimos igual. ¿Serán galgos o serán podencos?
Está todo muy corrompido, eso seguro.
Yo creo que con toda la contaminación que hay, porque hay que ver cómo está todo, habría que hacer un corte, vamos, tremendo.
Mi tío es político y es muy buena persona, o sea, nada que ver. Creo que no se puede generalizar en ese aspecto, porque cada uno es diferente y hay mucha variedad de personas y de políticos.
Es que no tenemos que perder la esperanza, porque alguno habrá bueno, pienso yo.
Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Aprenderán a saborear las palabras y el lenguaje. A pesar de todo lo que les digan, Las palabras y las ideas pueden cambiar el mundo. No leemos y escribimos poesía porque es bonita. Leemos y escribimos poesía porque pertenecemos a la raza humana. Y la raza humana está llena de pasión.
Esta semana los libros nos han dejado varias noticias interesantes. Para empezar, el nuevo premio Cervantes 2014, que como pronosticaba la tradición, cayó en territorio nacional. Juan Goytisolo Gay se hizo con el galardón más importante de las letras hispanas, lo que vendría a ser nuestro particular Nobel de Literatura.
También muy reseñable fue el descubrimiento que comentamos el otro día y que sitúa a El Quijote como un hombre real, como un personaje histórico y no un invento. Lo que habrán tenido que investigar el historiador Francisco Javier Escudero y la arqueóloga Isabel Sánchez para llegar a esta conclusión. Por cierto, ya que estamos con el clásico de Cervantes, este próximo sábado se va a publicar un Quijote muy especial, ¿verdad, Rebeca?
Bueno, un Quijote escolar adaptado por miembro de la Real Academia de la Lengua, Arturo Pérez Reverte, que forma parte ya de esa recta final de conmemoración del tricentenario de la escuela y lleva por título El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Según han declarado en la RAE, lo que va a hacer es descubrir a los lectores la esencia, el corazón de ese clásico de la literatura universal. Y es que ya sabemos que hay muchas adaptaciones escolares del Quijote, pero es la primera vez que se va a ofrecer una lectura lineal de la trama central del Quijote, que respete exactamente la integridad del texto, los episodios fundamentales, aparte del tono y la estructura de la obra. Puede ser, de modo definitivo, que estemos ante ese texto que por fin enganche a los alumnos con la obra que hasta ahora no existe.
Y mucha historia es también la que encierra el título que destacamos hoy en la noche, La Cruz de Plata, editado por Libros Libres y escrito por Jesús Villanueva Jiménez. Muy buenas noches, Jesús.
Buenas noches, Artaun, y buenas noches a tu equipo, que veo que estáis aquí.
Estamos aquí.
Hora extraordinaria de la radio.
Es Roberto, Rebeca y yo al pie de cañón. Sí, señor.
Encantado, Roberto.
Igualmente.
Bueno, debutaste con una novela histórica, El fuego de bronce, y retomas la materia con otro episodio de carácter histórico. ¿Es un género especial para ti?
Sí, sí. A mí la novela histórica me parece una manera muy, muy buena, una manera muy especial de llevar al gran público la historia. Porque es amena, porque la lees de una manera distendida, porque además yo creo mucho en la novela histórica, en la que además incorpore una parte de ficción que no entorpezca el hecho histórico en sí y que no desvirtúe la realidad, pero que haga más amena la lectura. Y a mí me encanta la novela histórica, he leído todo lo que he podido y más, ¿no?
Bueno, el libro nos presenta a Antonio Benavides, es un nombre desconocido para muchos, que sin embargo cambió el rumbo de la historia al salvar la vida de Felipe V en pleno campo de batalla, ya que cambió sus caballos para que el rey, que montaba uno muy llamativo, pues no fuera blanco fácil. ¿Cómo conociste tú su figura?
Antonio Benavides nació aquí en Tenerife, yo vivo en Tenerife. Nació en el norte de Tenerife, en un pueblo que se llama La Matanza de Acentejo, y ese aquí tiene una calle en Santa Cruz y nadie sabe quién es Benavides. Yo pertenezco a la tertulia Amigos del 25 de julio, que es una tertulia de historiadores aficionados, de gente que ama la historia de Canarias y la historia de España. Bueno, y a través de ellos, pues hablando, pues me vino a la cabeza, pensé que este hombre, con su historia y sobre todo con este hecho trascendente, debía de conocerse. Y entonces, bueno, sencillamente fue a partir de ese momento, como tú bien sabes, mi novela anterior, El fuego de bronce, también habla de un tema relacionado con Canarias, con el intento de invasión de Nelson en 1797, con lo cual esto era un hecho también trascendente, ¿no? La vida de Benavides y sobre todo sus avatares por el imperio español en América, ¿no?
Bueno, pues sin desvelar ningún tipo de detalle, cuéntanos, Rebeca, la trama de La Cruz de Plata.
Pues mira, como tú decías antes, el libro recoge este episodio clave durante la batalla de Villaviciosa de Tajuña, que le provocó graves heridas al pobre Antonio, pero que muestra la esencia de un hombre que se merece ese lugar destacado en nuestra historia. Un hombre al que desde el inicio, cuando lo vemos de jovencito, enamorado de su novia de siempre, la pobre tan enferma desde niña que fallece a muy temprana edad, pues se nos presenta como alguien leal, honesto, muy generoso, muy cariñoso, con un fuerte sentimiento religioso y tenemos que decir que muy listo, porque desde niño está interesado y devora todos los libros que caen en sus manos. Esa forma de ser, de la que haría gala allá donde fuera, luchando contra malos malos hábitos adquiridos de otros gobernantes, pues hoy nos hubiera venido de perlas, tal los tiempos que corren, tener entre nosotros a este general Antonio Benavides, que como favor real pues fue gobernador de la Florida, de Veracruz y de Yucatán, con un quehacer intachable. Él tendía la mano a quienes se la merecían y acababa con las corruptelas anteriores a su llegada. Y mientras que conocemos todo este capítulo de nuestra historia y a sus protagonistas, pues disfrutamos a la vez de una historia paralela a la que no le falta la aventura, el sentimiento, las historias de amor y algún que otro sufrimiento, también tenemos que decir, de la mano de personajes tan entrañables como por ejemplo Jonás o Marta. Y con un estilo narrativo que es de agradecer, porque cuando tú coges este libro es de los que pesan, de los que dice, tengo un señor libro entre las manos, y sin embargo cuando lo terminas y lo vas leyendo dices, menudo descubrimiento con el que estoy disfrutando.
Jesús, ¿hay algún capítulo de la vida de Antonio Benavides González que a ti te llamara especialmente la atención?
Hay un capítulo que cuento en la novela, que está además documentado, que es real y que es sorprendente. Y es que cuando él llegó a San Agustín de la Florida, al poco de estar allí, le viene, pues se entera de que el fuerte de San Luis, que está al norte, en la zona de Apalache, al norte de San Agustín, ha sido atacado por una tribu muy belicosa que se llama la tribu Apalache, que es una de esas tribus que no se conoce mucho por los medios, por las películas, pero que ya una de las cosas que hacían era cortar cabellera, y muchas veces cuando estaban vivos o cuando el herido estaba aún vivo, ¿no? Cuando el caído estaba aún vivo. Entonces él sabía que de ir con un ejército para allá iba a desguarnecer San Agustín por un lado, que iba a ser un enfrentamiento muy cruento, decidió ir solo con unos intérpretes, con el capitán de aquella guarnición que fue quien vino con la noticia, él solo con el capitán y con esos intérpretes llegó allí, se reunió de una manera sorprendente con los jefes de las tribus, porque era una tribu pero con varios poblados, varios pueblos, habló con ellos, les convenció, devolvieron aquel territorio y aquel fuerte que ya solamente eran rescoldos, firmó un acuerdo de paz, recogió a los heridos, los llevó a San Agustín, allí fueron curados, y después se les devolvió sus tierras a los colonos que fueron heridos, porque no solamente fue el fuerte quemado, también fue también la misión y también fueron las casas de los españoles que por allí en torno al fuerte vivían, ¿no? Entonces es un acontecimiento extraordinario, porque a lo largo de todos estos, a partir de ese momento, Antonio Benavides tuvo una relación muy especial, muy cercana con todas las tribus, no solamente en la Florida, sino también posteriormente en Veracruz y en el Yucatán. Él tuvo, de hecho, cuando él se fue de cada uno de sus destinos y volvió definitivamente a Madrid, primero a Madrid para despedirse, después para irse a vivir a Tenerife, donde murió, es un hecho también comprobado y constatado que los indios se tiraban al agua tratando de llegar a la barca que se alejaba hacia el barco que iba a llevarse de allí a Benavides, ¿no? Es un, desde luego, que en aquella época un gobernador no fuera a interpelar, a hablar con el cacique de una tribu belicosa con 200 soldados armados hasta los dientes, es un hecho realmente excepcional, ¿no?
¿Cómo ha sido el proceso de documentación para escribir la novela?
Sobre Antonio Benavides hay muy, muy poquito escrito. De hecho, el único, solamente se conoce una biografía, la más cercana a su tiempo, de Bernardo Cóloga, una biografía que se escribió allá por 1790 y algo, y lo único que he podido hacer ha sido de todo lo que he encontrado de la época, donde se nombraba muy por encima de Benavides, sumar, ir sumando de aquí, ir sumando de allá, ir sumando de allá, ¿no? Realmente esta biografía de Bernardo Cóloga son 8 folios, estamos hablando de 8 folios, literalmente, o sea que hay una, digamos que hay una suma de un montón de pequeñas informaciones, de un montón de documentos y de un montón de libros de la época, ¿no? De ensayos históricos de la época, ¿no? Pero os puedo garantizar que ha sido un trabajo enorme. Cada trocito, cada hecho histórico de la novela no es un hecho que se haya, que yo haya podido recabar de un documento, sino de 38, 40, 50, yo no sé cuántos, ¿no? Ha sido difícil, complicado.
complicado, pero se nota que transmites que lo has disfrutado y nos haces disfrutar a la vez con la lectura. Yo tengo una curiosidad, Jesús. ¿Qué hace un chico como tú en un sitio como este? Es decir, ¿qué hace un empresario dedicado a las letras?
Lo de chico me ha llevado al alma, porque hace tiempo que dejé de ser chico. Bueno, te lo agradezco, Rebeca. Una vez escribí un poema, y se lo escribí a mi hija, que cuando tenía 2 años, y a partir de ahí empecé a escribir de esto. Ella tiene ahora 14 años, y un día mi exmujer me dice, en aquella ocasión no era mi exmujer, sino mi mujer, me dice, ¿por qué no escribes una novela? Con lo que te gusta escribir, yo tengo una idea, ¿no? Y empecé a escribir, y a partir de ahí me lo he dejado. Llevo unos 10 años escribiendo. En fin, tengo otros 2 libros publicados aparte de estas 2 novelas y otra por publicar ya terminada, ¿no? Me encanta la historia y sobre todo la novela histórica, como decía antes, y porque además creo que España tiene una serie de personajes históricos extraordinarios y una serie de hechos históricos extraordinarios desconocidos por el público, injustamente desconocidos, y en la medida de mis posibilidades aportaré un granito de arena en la medida que pueda, como digo. De hecho, tanto El Fuego de Bronce como La Cruz de Plata habla de 2 hechos desconocidos por completo, en este caso de un personaje extraordinario. Yo pienso que incluso Benavides, si hubiera nacido en el medioevo, si hubiera nacido en el siglo XI o XII, hubiese sido un caballero templario.
Jesús, para ir terminando, tu escritura es muy visual. ¿Tú también te imaginas como si fuera una película la historia cuando la vas construyendo?
Me lo imagino, sino que al final tengo la sensación de que digo, este hombre era así, este hombre tenía que ser así, hasta en el detalle más ínfimo, ¿no? Hasta cómo quería su perro, ¿no? Es una cosa curiosa, ¿no? Va creciendo, vosotros que leéis, seguro que leéis muchísimo, y que os pasará a medida que leéis algo. Cuando termináis de leerlo, os encariñáis con un personaje, sí. Odiáis a un personaje malvado, pues escribirlo es igual, lo que pasa es que lo vas creando tú. Entonces, pero sí, yo disfruto, francamente,
La Cruz de Plata es como se llama el libro que recomendamos hoy desde la noche de COPE. Jesús Villanueva Jiménez es su autor, quien ha estado hoy con nosotros, editado en Libros Libres. Jesús, que muchas gracias.
Oye, muchísimas gracias a vosotros por invitarme a vuestro programa. Enhorabuena por este programa tan fantástico que tenéis en una hora mágica de la radio.
Gracias.
Un abrazo a los tres.
Y bueno, y de cierre vamos con varios títulos que tienen como protagonista otra grande de nuestra historia más reciente, Cayetana Fitch James Stewart, la duquesa de Alba.
Bueno, porque yo sé que más de uno se ha quedado con las ganas de conocer más allá de todos los artículos que se escribieron a raíz de su fallecimiento y de la Biblia que sacó el Ola contando su vida. Así que, para empezar, Yo Cayetana, esas memorias que ella publicó en Espasa, en las que con 85 años afirmaba que se sentía como una mujer de 40, se confesaba locamente enamorada de Alfonso, su tercer marido, y donde decía con cierto miedo que sus hijos en alguna ocasión le habían reprochado que no les dedicara mucho tiempo y que en ocasiones le habían hecho sentirse fatal, pero que ella aseguraba que los quería con toda su alma. Una mujer que sabemos que tuvo una vida increíble, apasionante, y que compartió muchos días pues con grandes nombres, ya que estamos, de la historia contemporánea. Su vida, pero desde otro punto de vista, no contado por ella, puede ser Cayetana, duquesa de Alba, de Concha Calleja, publicado por Café de la Rosa Editores. Es muy particular porque, sobre todo, insiste en esa infancia que tuvo, tan diferente a la de todos, porque pues nosotros no atendió nuestro parto Gregorio Marañón y estaba en nuestra casa Ortega y Gasset brindando con nuestro padre. Bueno, no les pillaba cerca. Desde un punto de vista más histórico, pero muy interesante, es La Casa de Alba, de José Luis San Pedro Escolar, que nos presenta a esta familia tan singular. Él analiza su fortuna, sus palacetes, con todos esos recuerdos heredados, obras de arte, alhajas, pinturas, bibliotecas, archivo. Es decir, él entra más en esa fase histórica, y ya que hablamos de palacetes, de fincas, la creme de la creme para los que os guste la decoración, las casas y el puro cotilleo, porque esto gusta mucho también, Casas de Cayetana, duquesa de Alba, que son de varios autores, lo publica Alviso. Cuenta con 220 ilustraciones maravillosas de gran formato, y entonces es un recorrido visual pues por las casas que la duquesa tenía en Madrid, en Sevilla, en Salamanca, en Ibiza, en San Sebastián. Las fotografías son preciosas, de un prestigioso interiorista, pero además tiene cada uno de los edificios una semblanza arquitectónica escrita por un catedrático y arquitecto, por Rafael Manzano, y todo este proyecto lo coordinó la mismísima Nati Abascal, con lo cual el gusto exquisito está asegurado. Ahí os lo dejo. queridos Rebeca, míos.
Que nos encontramos el próximo día.
Será un placer.
Gracias, Rebeca.
Como si fuera un ritual artesano, hay ciertos pasos que se suelen repetir en el proceso de creación de un disco de Manolo García. A los que nos gusta su música siempre le agradecemos el resultado final. Yo me atrevería a decir que Manolo García es como esos viajeros que son felices preparando la maleta en el momento de la partida, disfrutando del recorrido y viviendo la llegada al destino como un nuevo principio, como un nuevo viaje. Bueno, pues la ceremonia de un disco, como decimos, tiene muchos apartados. Para nosotros, uno de los más agradables es recibir al autor de la obra, que en este caso se llama Todo es ahora. Un honor contar en la noche de COPE. Manolo García, buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? Bienvenido, Manolo.
¿Cómo estás? Gracias. Oye, qué presentación más bonita me has preparado, pájaro.
Lo que hemos sentido, ¿verdad? Además hemos estado, Lartaban y yo, escuchando los dos el disco y vamos cada uno sacando pues cualidades. ¿Sí? Y es verdad que eso de que dos oídos, en este caso cuatro. Es mejor que dos.
Es que lo de los símiles que has puesto, has hecho del viaje, el cómo preparar la maleta, etcétera, está muy bien porque es así, es cierto, ¿no? Se disfruta no solo la llegada, ¿no? En este caso ahora ya sale el disco a la calle, ya está en la calle, sino la preparación, es preparar todos los bártulos para tirar adelante el proyecto.
Sexto disco en tu carrera en solitario, hacía eso el símil del viaje. ¿Qué nos ofreces en Todo es ahora? Cada canción es un paisaje, una fotografía diferente, ¿hay un solo destino, son varios?
Bueno, el destino siempre es el mismo, ¿no? Buscas plenitud, buscas llegar a esa cosa tan difícil que es saber que todo tiene sentido, o sea, porque a veces hay días que se pierde un poco esa sensación, ¿no? Es decir, ¿hacia dónde pedaleamos? ¿Por qué pedaleamos? Entonces, los discos tienen eso. Este disco para mí ha sido un viaje muy bonito, todos lo son, pero este, como es el último que tengo entre manos, está más reciente la experiencia, los recuerdos, las sensaciones. Y la verdad es que ha sido, por un lado, una parte donde he trabajado solo completamente, la etapa, digamos, de creación de las canciones, está solo, donde yo pues he vuelto a tocar batería, que hace muchos años que no la tocaba, en las maquetas he tocado batería, guitarras, teclados, luego al final llamé a Antonio, amigo, y a Íñigo para poner el bajo, que eso, no, ahí no me quiero meter, pero, y luego la segunda parte, que es la de ya ir al estudio con músicos, que ha sido muy, muy, muy aleccionadora. He conocido a personajes muy curiosos. Ya en el anterior disco, en Los Ángeles, conocí a unos individuos muy singulares y muy, muy atractivos en el sentido musical. Y ahora igual, de nuevo, gente veterana, gente que lleva muchas horas de vuelo, que han pegado muchos tiros y que saben lo que se llevan entre manos. Y la prueba está en lo que oímos, ¿no? Que tiene un pozo, tiene una cadencia muy, muy linda.
¿Cuándo sabe Manolo García que la maleta está llena, ¿no? Y que hay que empezar a descargarla de experiencias acumuladas para eso, para el niño que sacas ahora, ¿no?
Pues es una percepción íntima, es una intuición, algo que yo me muevo bastante por instinto, ¿no? Soy un poco animalejo en ese sentido, ¿no? Y no tengo una norma, yo no tengo un método matemático, ¿no? No es una ciencia exacta. Bueno, ahora tengo tantas canciones, me gustan, venga, tal. Yo necesito hacer canciones, pero hay tiempo que no necesito. Cuando no necesito, no las hago. Las hago nunca pensando, voy a hacer un disco porque tengo que vender discos, porque mi compañía me lo exige, porque hay un contrato. Jamás. Yo, por suerte, hace muchísimos años que me liberé de ese vasallaje y lo disfruto viviendo a mi manera. Intento, voy detrás, intento eso que es tan difícil, que se llama libertad, lo persigo, pero no una libertad para hacer el salvaje, sino una libertad para poder dedicar muchas horas, mucha energía a pintar, a hacer canciones, a preparar la emoción, ¿no? La emoción que luego voy a compartir con la gente. Caminé.
Caminar.
Como no lo García, Noche de Cope, todo es ahora, su nuevo trabajo. ¿Eres muy caminante? ¿Te gusta patear los lugares a los que llegas por tu cuenta o prefieres descubrirlos con un guía?
No, yo soy lobo solitario. Me gusta descubrir y me gusta alejarme de los lugares clásicos, los lugares tradicionales donde ya se espera, ¿no?, al viajero o al turista para venderle motos bastante ficticias y poco aconsejables. Me gusta ver las cosas en su esencia, ¿no? Y alejarme, ya digo, de los lugares que ya están preparados para que el rebaño, dicho con todo el respeto, el sentido metafórico, evidentemente, acuda, ¿no? Pues eso. Finalmente, yo pienso que la vida, o por lo menos en mi caso, es que la vida, yo me dirijo hacia ella, no espero a pie firme. Bueno, que venga la vida, que pasen cosas. Porque siempre pienso, ¿y si yo estoy esperando aquí a la vida y la vida pasa de largo? ¿Qué sucede? Hemos hecho aquí una ñapa, ¿no? Hemos hecho Entonces yo camino hacia ella y a veces me doy trompicones, claro, hay muros, me meto en laberintos donde no hay salida, pero me parece que hay que caminar, el billete que tenemos es un billete de ida, no, aún no se ha inventado el billete de ida y vuelta, estaría muy bien, cuando llegas a una edad volver hacia atrás y hacerte...
Yo creo que se está también en el otro lado, que mejor no volver.
Entonces, hacia adelante y muy contento. Entonces en la música me pasa igual, ¿no? Cada disco es un reto, cada disco es una... para mí es... una diversión. Yo digo, bueno, a ver este disco, y ya me hago juegos a mí mismo, ¿no? ¿Dónde lo hago? Me voy a ir a... Pero bueno, ya no es un viaje en plan caprichoso, en plan vacilón, ¿no? Como el otro día le dije a alguien, hombre, pues a ver, Manolo, tal, el poeta en Nueva York, no sé qué, digo, no, un garrulo en Nueva York, un zoquete en Nueva York.
Pero Manolo, cuando estás en Nueva York, claro, Manolo García en Nueva York, paseando por la calle...
Es un don nadie.
Es nadie.
Aquí también soy un don nadie.
Pero en España, cuando te permites esas escapadas, digamos, alternativas al circuito oficial de una ciudad o tal... Imagino que no tiene que ser fácil que le vayan reconociendo y parando a uno por casi por cada lado, ¿no?
No, no es tanto. Yo he ido marcando unas pautas mías de comportamiento que me han llevado a ser un famoso de tercera regional. Yo juego en una liga menor, digamos, ¿no? Entonces, soy un famosete, pero sobre todo soy músico.
Eso te lo han hecho creer, ¿eh?
No, 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 sobre todo soy músico. Quiero decir, la gente entiende que yo soy un músico, pero la fama es otro tipo de personas, muy respetables, segurísimo, ¿no? Una persona famosa, pues en principio es respetabilísima como el que más. Pero mi plan no era ser famoso, yo lo he repetido. Yo cuando era jovencito no pensé, ¡guau!, quiero hacer algo que me haga famoso. Quiero hacer algo que me lleve a la cúspide social. No, yo pensé, yo quiero ser músico. Me gusta...
No puedes evitar que te reconozcan.
No, pero no es nada molesto porque no es... Hombre, si fuese algo, un lastre absoluto, es que no puedo dar un paso, es que... Las mujeres caen rendidas a mis pies y los hombres me abrazan contumazmente, me dan unos palmetazos en las espaldas y llego a mi casa baldado después de todo un día de...
Pues si la mía te viera, te aseguro que te haría eso. Se te abrazaría y te empezaría a llamar como si te conociera toda la vida, porque suenas tanto en casa, ¿sabes?
Sí, yo sé que soy bastante familiar y para mucha gente... Tú eres como de la familia y tal, bueno, es normal. Cualquier persona que suena en tu casa o sale en televisión, en tu pantalla de televisión, tú estás comiéndote unos macarrones y aparece fulanito de tal, y es un poco como de la familia, sí, ¿no? Ves por la calle, mira, ahí va. O sea, no es, pues, pero ya digo, yo soy un famoso que no lo sé tanto. Yo puedo caminar por las ciudades del país y no, realmente a mí no me molesta a nadie. Evidentemente alguna vez me paran, me piden una foto, un autógrafo. Es muy llevadero. O sea, yo siempre digo que preferiría ser una persona anónima, tener un foco solo cuando lo merezco, cuando estoy actuando. Y en un día normal yo no estoy haciendo nada para que me aplaudan, simplemente voy caminando. Pero bueno, si me paran no me desagrada. Ya digo, no es tanto.
¿Qué tiene Nueva York para parecer una estación lunar?
Lo es. Cuando he ido lo he pensado. Esto es como estar en la Luna, como estar en otro planeta, ¿no? Realmente vas al Times Square, aquel como se llame, ¿no? Aquella plaza enorme ahí con aquellas pantallas.
Todo neón, ¿no?
Sí, todo neón, todo tan moderno, tan fashion. Y yo soy de pueblo, macho. Yo es que me mareo un poco, ¿no? Y yo soy tan pequeño. Lo que sí... Bueno, también he de decir que el disco no está grabado realmente en Manhattan o en el centro de la ciudad. Está grabado hacia el... oeste, noroeste, ¿no? En un pueblo pequeñito, en un estudio más bien en las afueras de un pueblo, bastante rural todo. Incluso me decía David, uno de los guitarristas, que vivía pues a unos 10 minutos del estudio, mira, yo veo aquellas montañas, tal, qué bonito, así todo muy solitario, muy unos bosques. Sí, pero nos ha jodido, ahí hay osos. Digo, no me digas. Que no puedo, que cuando voy a, salgo a pasear, te voy con mi perro, que un poco me avisa si hubiera algún peligro. Los osos en principio no son peligrosos, tal, pero tampoco te puedes fiar. Que son, estamos a 180 kilómetros del centro de Nueva York, pero ahí hay osos en esos bosques. O sea, es otro planeta, y Nueva York es una estación lunar, a mí no me digas, ¿no? Yo no estaba en Tokio, imagino que Tokio debe ser una estación de Marte, ¿no? De Marciana o de Saturno, ¿no?
¿Cómo es Manolo García? ¿Más urbanita, más de campo? ¿Dónde oye con más fuerza eso, las campanas de libertad, como se llama esa canción?
Yo más en a mí me interesa más la vida rural, a mí me interesa más, me gustan los pastores, los ganaderos, los agricultores, esa gente a la que no le dejan vivir, no les dejan que nos hagan comida sana, ¿no? Unos cuantos están interesados en que comamos comida multinacional y que compremos productos, y en general es, a mí me gusta esa gente, me gusta porque vengo de ahí, mi familia eran eso, eran agricultores, luego ya fueron obreros en una gran ciudad, como muchísimas familias españolas de las décadas de los 50, 60, pero a mí las ciudades me gustan la parte, digamos, lúdica, cultural, museos, pues yo en mi ciudad, en Barcelona, pues no sé, Museo de Historia de la Ciudad, me conozco de arriba abajo, ¿no? Lo he visitado 40.000 veces, los museos de pintura, esa es la parte urbana que me interesa. Luego en el día a día, mucha contaminación, mucho ruido, una vida demasiado desenfrenada, demasiado espitosa, demasiado... ya digo, prisas, y yo siempre he pensado que cuanto más deprisa vamos, menos vivimos. Es al contrario de lo que se cree, por lo menos yo lo siento así.
La gente está coincidiendo en que este quizás sea tu disco más guitarrero, más rock, ¿no? ¿Ha sido algo premeditado o ha fluido sin más pretensión?
Bueno, en el momento que decides, yo como productor del disco, elijo unos músicos y ya estoy marcando una pauta, un camino, ¿no? Si hubiese elegido pues a unos señores que tocan gaita en Asturias o en Galicia, pues el disco sonaría. Cuando estuve en Brasil o en Grecia, buscaba otros sonidos, más de mezcla, más de investigación. A ver, voy a mezclar una lira griega de Creta con una guitarra. Ahora he ido a ellos, he ido a estos señores, porque buscaba su sonido. Yo les he oído en discos pues con Patti Smith, con uno de ellos ha tocado, aún está tocando en directo con Patti Smith, han tocado, uno de ellos me contaba cosas, ha tocado con John Lennon, el gran John Lennon, ¿no? Han grabado discos y han estado en gira mucho, algunos de ellos años, con David Bowie, un batería de los dos con los que he tocado, ha trabajado con Bruce Springsteen en directo también. Bueno, ya sé a lo que voy, o sea, ellos no puedo pedirle que toquen jotas, tío, vamos a tocar una jota, vamos a tocar una muñeira, no, vamos a tocar rock and roll, ¿no? Es lo que he ido a buscar.
Bueno, en esta exposición llamada Todos Ahora hay una canción que es diferente.
Y volveremos a encontrarnos donde los ríos desaguan, caminaremos sin hablarnos, solo hablarán las miradas. Volveremos a encontrarnos, volveremos a encontrarnos, volveremos a encontrarnos.
Nos hemos vuelto a encontrar con Manolo García, con Todo Es Ahora, su nuevo trabajo. Digo que es una canción diferente porque esta creo que estaba más casi hermanada con el anterior trabajo y sin embargo la dejaste ahí un poco en receso y ahora ya la has querido incluir, ¿no?
Sí, esta...
Suena menos guitarrera, de hecho.
Exacto, tiene un poco exacto. De J castellana.
Puede que sí, pero bueno, a mucha honra también, ¿no? Sí, está sí. Muy bien. Y yo tengo familia en Castilla-La Mancha y se pondrán muy contentos con esta. Entonces, bueno, sí, hay dos canciones, esta y otra titulada Exprimir la Vida, que están grabadas con parte de mi banda habitual aquí en España, con está Íñigo de Aracena, Juan Carlos García, Albert Serrano, está Víctor también, que toca la guitarra española. Bueno, son diferentes, es cierto, porque las dejé a un lado en el disco anterior porque me sobraron como tres o cuatro que no sabía, estaba ya un poco borracho de música y las dejé ahí, no sé si me gustan o no me gustan, y ahora, un par de años después, las he oído y las he rescatado porque me han gustado. En frío ya, cuando ya... Yo lo que hago mucho es olvidar las canciones, mis propias canciones nuevas, las que estoy... Uh-huh. Dejo unos meses, algunas las he compuesto, de este disco están compuestas hace un año. Pero cuando ya voy a grabarlas, de repente una mañana me levanto y digo, voy a oír aquella canción que dejé marcada con una crucecita esta, oírla cuando sea. Y al oírla es cuando sé, me gusta o no me gusta.
Además, creo que los músicos insistían en que les tradujeran las letras de las canciones. Con algunas sudasteis para que las entendieran, ¿no? ¿Por qué? O sea, necesitaban saber lo que estabas cantando en ese momento para ellos darle también esa vida.
Sí, claro, si estás cantando una canción, yo que sé, protesta, pues se ponen más cabroncetes. Si estás cantando una canción muy relamida, de amor, de no sé qué, pues tocan más lánguido. Bueno, sí, un poco por eso, pero vamos, no. Ahí el que realmente dirige la orquesta soy yo, con lo cual yo les pido más energía o menos. Aquí este pasaje vamos a ralentizar un poco, pero sí que tienen curiosidad también, lógicamente, ¿no? Porque están trabajando con un señor que canta en una lengua que no es la suya y tienen curiosidad por saber lo que estoy diciendo en las canciones, ¿no? Y siempre en el disco anterior en Los Ángeles con músicos de allí, también lo mismo, idéntico. Me pidieron, oye, cuéntanos un poco de cuál es la canción. Antes de empezar cada canción me pedían que les explicase.
Manolo, cuando empezabas allá por los años 80, me imagino que como muchos grupos, pues con una cierta inexperiencia, ¿no? Y claro, con tratando de hacer lo que buenamente sabías y podías sacar adelante, ¿no?
Claro.
Es decir, hacíais un poco lo que queríais. Hoy en día, al revés, con mucha experiencia, con un estatus, con una carrera por detrás demostrando, también puedes permitirte el lujo de hacer lo que quieres en otro aspecto.
Sí.
Son dos extremos, quizás, sí, de la carrera, pero en los dos se hace lo que uno quiere, más,
cierto,
o menos.
Cierto.
Echando la vista atrás, ¿cómo te ves cuando empezaste? Es decir, ¿te reconoces con respeto? ¿Te da un poco la risa? ¿Cómo te ves en esos inicios donde intentabas sacar la cabeza? Y...
Sí, yo, si te digo la verdad, solo hay un aspecto de ese tiempo, sobre todo el de principios del último de la fila, que me da un poquito de vergüenza verme por cómo vestía. Voy a ser muy sincero. Sí, sí, te digo, yo siempre soy sincero. Musicalmente, no, o sea, me parece, o sea, lo vuelvo a firmar. O sea, lo que hicimos Los Rápidos, lo que hicimos Los Burros, sí, el último de la fila, lo firmo, o sea, lo firmo. Luego me veo ahí en imágenes y alguna etapa digo, joder, pero
esa camisa, ese
pedazo de pantalón ahí por los sobacos, o sea, que me llegaba por aquí por la barbilla, o sea, por Dios, la New Age, la nueva ola, de pobrecillos. Musicalmente, lo vuelvo a reafirmar, lo firmo otra vez, porque fueron momentos muy, muy importantes que me han traído hasta aquí, esos momentos. Y en esos momentos yo no estaría aquí ahora con este disco sexto en solitario, ¿no? Y luego, aparte, trabajábamos en equipo en Los Rápidos, en Los Burros, conocí a Kimi, hicimos un equipo yo creo que muy bueno, por lo menos hemos sido muy, muy amigos, lo somos de hecho actualmente, nos vemos menos, pero nos vamos a ver más, últimamente estamos volviendo a... etcétera. Entonces, la música ha estado bien siempre.
¿Hay posibilidades que vuelva?
No, el último de la fila no, vale. Ya lo hemos repetido dos millones de veces.
Como has dejado así, que
no, además, por otras cuestiones, bueno, porque pues de repente él ha hecho unos conciertos que me ha invitado a cantar con él y yo he subido al escenario con él. Y bueno, vivimos en ciudades un poco alejadas, en kilómetros, pero sí que al vernos, pues nos vienen a la cabeza mil historias. Nos hemos reído mucho, Kim y yo juntos, porque los dos tenemos sentido del humor y él es un campeón de la ironía, del humor, es un pico afilado, es un pico de oro. Y entonces, bien, ¿no? Pero quiero decir que musicalmente ya los dos veníamos, y bueno, Los Rápidos también. Los Rápidos, parte del grupo, habían grabado Abedul, un grupo catalán que ya tenía una experiencia.
Sí.
El nivel como instrumentista era correctísimo. Y en directo llego esas grabaciones, que a veces aún rescato algún cassette de la época de conciertos de Los Rápidos, de Los Burros, y tocábamos como un cañón. O sea, como un cañón. Ya digo, no solo no me avergüenzo de nada, sino que estoy orgulloso. Lo reafirmo.
Tuve obligación de sentirme bien en soledad, a bucear a una profundidad extraña que me hacía sentir pez a avisar a miles de kilómetros.
Socialmente vivimos tiempos algo convulsos, con dirigentes que llegan al poder para, pues eso, enriquecerse con vidas cortas, con entidades financieras que son capaces de desahuciar a una anciana de 80 años sin que les tiemble el pulso, con un listado de sinsentidos y sinrazones que pues a uno le gustaría saber cómo se entenderá. Yo muchas veces me lo planteo, nuestra época, cuando pase el tiempo, cómo estará reflejada, ¿no?, en los libros de historia. ¿Qué provocan ti estas noticias cuando las oyes? ¿Lees, las ves en los informativos? No sé si rabia, frustración, como decías en Pan de Oro. Subo escalas, bajo escalas también,
ya
comentas. O Canción del solitario que se reconcilió con el mundo. Título. O sea, ¿qué te provoca a ti esas situaciones?
Bueno, nada nuevo bajo el sol. Podemos ir al antiguo Egipto, podemos ir a la antigua Roma, podemos ir a la Revolución Francesa. Cuando la pirámide se va agudizando y las capas bajas empiezan a sufrir de alguna manera lacerante, las capas medias desaparecen, igual la punta de la pirámide, aunque cree que va a aguantar, puede caer también. Ese es el peligro. Es espantoso, quiero decir, esas cosas que nos cuentan, ¿no? El otro día Ana, que está aquí con nosotros, hablaba de esa anciana que han desahuciado, o María, era María, no recuerdo quién, y que no sé qué club de fútbol sí, ha ayudado, Rayo ha ayudado, tal. Vamos a ver, vivimos en un país laico, tal, pero básicamente aquí la gente, todo el mundo, pues, practicando, ¿no?, católicos, cristianos, ¿dónde está la piedad, la compasión? ¿Dónde está esa idea cristiana del mundo, ¿no? Amarás a tu prójimo. O sea, no puedes dejar en cualquier tribu de cualquier de hace dos siglos de las llanuras americanas, cualquier tribu de cualquier cultura primitiva, los ancianos, los desposeídos, los débiles de la tribu eran los primeros a proteger. O sea, cuando el cazador volvía con el cazador que era joven y fuerte, volvía con la caza, con el venado, con el trozo de mamut que habían repartido entre diferentes, las primeras tajadas, la primera carne a repartir, era para los débiles, los ancianos, las viudas. Aquí es al revés. Aquí es los más pringados que se aguanten, no, a los pringados, y lo digo con toda la palabra, con la cariño, esa acepción, digamos, los más desposeídos, eso a los que hay que atender primero. No se puede dejar a nadie tirado, porque el resto de la población, los que podemos, nos levantamos cada mañana pensando en trabajar, pagar impuestos. O sea, habrá unos cuantos sinvergüenzas que no paguen, que estén corruptos, que evadan impuestos, que se lo monten para... No, en Google gana no sé cuánto, pero en España solo paga un... Vamos a ver, ¿qué disparate es este? Y luego, la gente de a pie, la gente más desposeída, es la que encima tiene que comerse el marrón. Ese bombero que se negó de una manera muy razonable y con dos cojones, y perdón por la palabra, a hacer algo que era infame, una infamia, desalojar a unas personas, y resulta que luego le multan. ¿Dónde estamos? ¿En qué planeta estamos? Es mi pregunta, ¿no? Entonces, creo que esto está muy hablado. A nivel de calle está habladísimo, todo el mundo lo tenemos bastante claro. Esto no puede seguir así. O sea, tiene que haber una vida digna para la gente. Todo esto de la cultura, por un lado. Por delante de eso, muy importante, vital, sanidad, enseñanza. ¿Qué es esto de privatizar? ¿Qué es esto? Si al final lo privatizan todo, ¿para qué queremos un Estado? Es otra de las preguntas, ¿no? O sea, un Estado, yo le doy todo a él, ¿y él qué me da a mí? ¿Qué me da a mí? Si tengo que pagar por todo, además de pagar impuestos. Es todo bastante disparatado, ¿no? Con lo cual, es que creo que está todo bastante,
oye,
bastante
Manolo, claro. Me imagino que a quien compre tu disco, a quien compre una entrada cuando se anuncie tu gira y vaya a tus conciertos, en esta época, posiblemente más que en otras, les estarás muy agradecidos, ¿no?
Bueno, evidentemente, claro que sí. Y pienso mucho en ellos y en todo eso, ¿no? En lo que acabamos de hablar, ¿no? Desde a la hora de pensar en el precio de la entrada hasta a la hora de pensar, pues, algún disco. En este caso son dos CDs. Sí. No es que sea exactamente un doble, es uno y medio, para entendernos.
Con las maquetas, uno de ellos.
Con las maquetas, entonces es uno digamos, real, y otras maquetas que están bien mezcladas y suena perfecto. Entonces, hago hincapié a mi compañía de discos, oye, que quede claro, a precio de uno. Es decir, soy discípulo de los Clash, sandinista, tres discos al precio de uno. Somos músicos populares, hemos de pensar en la gente. Cuando yo llego, me acuerdo con el último de la fila, hace, pues no sé en qué año era, a México, y oye, que va de maravilla, que hemos vendido 10.000 entradas, que esto va a ser un llenazo. Oye, ¿a cómo estáis vendiendo? No, estamos a $100. ¿Pero cómo a $100? Yo no quiero tocar para las élites. Si las élites quieren venir a mi concierto,
perfecto,
pero yo toco para el pueblo, para la gente, para todo el mundo. Quiero estar... Mi música es popular, soy un músico popular, etcétera, etcétera. Hay que estar siempre remando contracorriente, ¿no? Es increíble.
Vamos a cerrar con el corte 14, que es la canción que cierra el disco, y es un agradecimiento, además, eso, al público, ¿no? A la gente que te ha animado, sí, y que te ha dejado, al fin y al cabo, también, pues, seguir siendo músico, que
totalmente,
es un paseo, ¿no?
O sea, totalmente.
Nosotros también te queremos agradecer eso, el tiempo que nos has demostrado que todo es ahora, el tiempo que hemos pasado con Manolo García. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Dale, ha sido un placer.